Profe, en tu casa.
Oh, gentil caballero, ¿dónde estás? ¿Será que algún día podrás venir a rescatarme?
Oh, gentil princesa, no debes temer a los dragones. Yo pelearé, lucharé contra viento y marea por rescatarte.
¡Hola a todos, chicos y chicas! Bienvenidos a esta clase de Profe en tu casa. Lo que acaban de ver es un sketch que nos permite realizar la magia del cine. Y es que hoy vamos a hablar justamente de eso, del cine y la diversidad de lenguajes artísticos que encontramos en el cine. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. De verdad que, bueno, tenemos que tomar varias clases de actuación, pero era un ejercicio rápido para que vieran cómo a través del cine podemos contar muchas cosas y además aprovechar espacios reducidos, transformarlos, inventarnos un montón de cosas que realmente no suceden, pero que la cámara nos permite traer a la realidad. Queremos que desde ya ustedes empiecen a participar y también nos envíen sus pruebas, sus experimentos, sus historias con el numeral Aprender en Casa y también que se conecten desde ya a nuestra transmisión en Facebook, en la cuenta oficial de Señal Colombia. Desde ya vamos a estar muy pendientes de todos ustedes.
Además, saben que a lo largo de toda la clase pueden enviarnos su reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa. ¿Qué deben hacer? Grabarse un video lejos de cualquier otra fuente de ruido, decir presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos estás escuchando o nos estás viendo, porque tú haces parte de este territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
muévela, muévela. Sácala, vida. Entra en el bosque profundo y oscuro. Enciende el fuego que alumbra el futuro. Hazla la vida en el territorio mágico. En el territorio mágico.
Y este territorio es mágico porque tu presencia lo vuelve mágico. Sammy, ¿estás listo para una clase?
Estoy pero muy emocionado porque además es un tema que me encanta. Vamos a compartir películas que nos gustan, porque nos gustan. Vamos a hablar de cine, de un poco de la historia del cine en Colombia, que además estamos en un momento maravilloso y desde hace varios años venimos produciendo grandes, grandes contenidos audiovisuales. Así que esta clase realmente me llena de alegría.
Pues por supuesto tenemos a los profes más expertos y conocedores de estos temas y saludamos al profe Francisco Méndez que hoy nos acompaña en este territorio mágico. Profe, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, profe. Sabemos que tiene una invitación especial para los niños para que se queden enganchados con esta clase.
Hola, muy buenos días, niños que nos ven y nos escuchan. Los quiero invitar a que se queden pendientes de este programa. Hoy vamos a hablar del cine y de las relaciones con otras artes. El programa está súper divertido y vamos a aprender muchísimo.
¿Qué tal nuestra actuación, profe? La verdad.
Bien, bien, bien.
Queremos ser
ya
amigos.
Ya casi un Oscar.
Yo escuchaba que gritaban en el fondo, decían, Oscar, Oscar. Pero no, es que Oscar se llamó un compañero acá y yo me alcancé a ilusionar, pero no. Bueno, vamos a invitarlos a todos ustedes a que desde ya cuenten con nosotros y empiecen a participar y a reportarse. Ya saben que lo que queremos que hagan es que se alejen de las fuentes de ruido. Si están frente al televisor, le bajan el volumen un momentico y dicen, presente, profe, en tu casa, su nombre y desde dónde nos están viendo. Veamos quiénes desde ya empiezan a enviar sus saludos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sharon Vera. Presente, profe, en tu casa desde la ciudad de Medellín, Buenos Aires. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Brigiliceo Soria Ley. Tengo 10 años y estudio en la institución educativa Francisco José de Caldas, Calicanto, y vivo en Popayán.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan Manuel Calle Giraldo. Soy del grado 3-5. Me reporto desde el municipio de Caldas y chao, profe, en tu casa.
Profe, en tu casa, me llamo Miguel, vivo en Medellín y estudio en Colegio José María Bernal. Y digo, presente, profe, en tu casa.
En tu casa, soy Juan Ricardo Ochoa Talero, de Colegio Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Tengo 10 años. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y estoy en el territorio mágico de RTBC.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo en este territorio mágico de Profe en tu casa.
Desde ya vamos a empezar también a saludar a todos los que se conectan a través de nuestra transmisión en Facebook, en la cuenta oficial de Señal Colombia, o también los que se reportan con el numeral Aprender en Casa. Está por aquí Joan Arleiser y él vive en Quibdó y dice: presente, profe, en tu casa. Salomé Londoño, que todos los días está con nosotros. Un fuerte abrazo para ti, Salo. Elizabeth Sofía, que está en Transición 2 en el Colegio Técnico José Félix Restrepo, ya tiene 6 años. También está Edith Guapacha, que ella está con John Román, y también está con Lastenia Durán, y ellos están en Cartago. Natalia Quiñones, María Tomasa Oviedo, Fabio Ruiz, Anda Milena Matallana, Kerly Muñoz, André Juandí, Henao Orozco y Lady Viviana. Muchas gracias por enviar sus saludos. Ya voy a seguir respondiéndole a todos los que están escribiendo ahí en el Facebook, y además a veces cuando la cámara no me tiene yo les voy respondiendo, así que por ahí también me pueden estar escribiendo.
Además, en esta clase esperamos que ustedes sean protagónicos. ¿Cómo pueden participar? Nuestra línea de WhatsApp es 311-859-2290 y pueden enviar a través de esa línea sus preguntas para el profe, las respuestas del juego y también la misión cumplida, porque vamos a empezar a revisar esa misión que quedó pendiente en nuestra clase de ayer, y hoy tenemos un nuevo participante que está contándonos ¿quién les puso el nombre y por qué? Ayer hablábamos de las historias de origen y el profe Sammy nos contó que fue su papá el que escogió su nombre porque estaba leyendo la Biblia y justo encontró su nombre, Samuel. Así que vamos a empezar con Salomé. Salomé nos saluda desde Manizales. Ella tiene 9 años, su hobby es jugar a la lleva y su color favorito es el morado.
A ella la queremos muchísimo y es una de las personas más importantes en este salón de clases. Su música favorita es el reggaetón y su fruta favorita es la pera. Veamos a ver qué nos cuenta ella, que además nos adelanta que su película favorita es Dumbo.
Esta es mi misión cumplida. Cuando mi tía se dio cuenta que mi mamá estaba en embarazo, ella dijo que yo era una niña y me puso Salomé. Y cuando mi mamá la visitaba, le sobaba la barriga a mi mamá y le decía Salomé, Salomé, y significa amor y paz. Adiós.
Adiós. Hoy además nos vamos a divertir un montón y queremos que ustedes también busquen en su casa qué encuentran que les puedan ayudar a cambiar de personalidad un poco, a parecer un personaje. ¿Qué tal estas gafas que me encontré?
Te lucen, Sammy.
¿Cierto?
Pero totalmente. El azul y el rojo te pegan muy bien.
Mira qué bonito, ¿no? El azul y el rojo, que son colores realmente muy importantes para muchas cosas de las que vamos a hablar también el día de hoy. Y para empezar, vamos a tocar un tema de discusión, que es un tema que es agradable para una discusión. Uno está en un almuerzo y pone este tema y se va a divertir. Cami, ¿cuál es tu película favorita? No te la voy a poner así tan difícil. Dime tus dos películas favoritas.
Uy, está difícil, pero yo diría que de las películas que más me gustan y toda la vida me han gustado, una se llama Entrenando a Papá y la otra podríamos decir que es Buscando a Nemo. ¿Y las tuyas?
Bueno, mira, yo tengo dos que realmente las podría ver sin parar, o sea, se acaba una, sigue la otra y volvería a empezar y volvería a empezar. Una es Volver al Futuro, cualquiera de las tres, pero me parece que la mejor es la dos. Y la segunda que más me gusta es El Club de la Pelea.
Ah, bueno, queremos saber para ti cuál es tu película favorita y por qué. Aquí está tu voz.
¿Qué tipo de películas te gustan y por qué?
Me gusta Barbie y Trolls porque me gusta... Porque esa serie muestra a la familia de Barbie y descubre misterios con el amigo Ken.
A mí me gustan muchas películas, en especial es la de Disney. Pero a mí la película que más me gusta es la de Frozen. A mí siempre para nadie me gustaba que me trajeran en muñequitas a Anna, Elsa. Y aunque yo haya visto esa película, me gusta volverla a ver.
El tipo de películas que me gustan son de acción y comedia porque me divierten.
El tipo de películas que me gustan a mí son de Harry Potter porque me enseñan la magia y puedo imaginar.
Las películas que yo veo y me encantan muchísimo son las de terror, las de comedia, de suspenso, de horror y también me gusta mucho de aventuras y caricaturas.
Seguimos presentes en Profe en tu casa. Qué elemento tan bonito es la claqueta, ¿no? Bueno, vamos a hablar, Cami, de los tipos de películas que nos gustan. ¿A ti qué tipos de películas te gustan?
Pues hablando de los géneros, a mí creo que me gustan mucho las de acción también y las de comedia. Sé también cuál no me gusta para nada, el terror. ¿Y a ti?
Estamos de acuerdo. A mí tampoco me gusta el terror, aunque lo respeto mucho y sé que hay obras maestras de terror. Me gustan mucho las películas como de suspenso. Me gustan las comedias, me gustan las películas de superhéroes. Qué momento inolvidable cuando el Capitán América dice Avengers, Assemble. Es maravilloso. Profe, cuéntenos usted qué tipo de películas le gustan.
No, en general me gusta cualquier tipo de película. En especial me gusta el suspenso, de vez en cuando también el drama, pero cualquier tipo de película.
Bueno, profe, esta conversación tiene que empezar con una pregunta que es básica. Hablemos qué es el cine y cómo surgió en Colombia.
Vale, el cine es el arte de contar historias por imágenes, imágenes que se reproducen en movimiento. Se crean las imágenes en movimiento y se reproducen en movimiento. En Colombia, sus orígenes están en el año de 1897, en el puerto de Colón, que antes era Panamá, era Colombia, Panamá,
sí, señor.
Y después terminó cayendo a Bucaramanga, luego a Bogotá, y se hizo la primera proyección aquí en Bogotá. De las primeras películas que tenemos es María, de 1922. Esa película se perdió. Después, en el 28, aparece una película que se llama Bajo el cielo antioqueño. Y dentro de los principales, digamos que, productores para la época, estaban los Acevedo y los Domenico.
Profe, esto es muy importante y me causa mucha curiosidad, además, a través de la historia, pero para entender un poco más este contexto, quiero saber cuáles elementos son fundamentales a la hora de hacer una película y cuáles de ellos no pueden faltar para contar una historia.
Vale. Yo les propongo que si hacemos una pequeña actividad, si es posible.
Por favor, claro que sí, ¿qué hay que hacer, profe? ¿Qué hay que hacer?
Creo que sería, pues dado que estamos en un espacio que se puede llegar a parecer a lo que sería un set de grabación del cine, en efecto. Entonces, hay algunos elementos que resultan supremamente importantes en el cine y lo primero es el espacio donde se va a grabar. Normalmente eso aparece con el nombre de locación. En este caso, esta sería pues toda nuestra locación. Si las personas van a, qué sé yo, van a colocar un mundo fantástico, pensemos por acá que este es nuestro gran mundo fantástico, que entre otras cosas tenemos muchos planetas, supongo sí, yo que podemos ya estar, no sé, parece Odisea 2001 en el espacio, ¿la han visto? ¿La
de Kubrick? Sí, claro.
Entonces, toda esta es nuestra escenografía. Después tenemos una cosa muy importantísima que aparece allá arriba, que es la que permite que nos veamos nosotros, que es las luces.
Las
¿sí?
luces.
Si no hay luz, no hay cine. ¿Sí? Porque el cine no funciona en la oscuridad. Por demás es que los rayos de luz que vienen de las lámparas reflejan sobre nosotros y esa reflexión va a caer sobre el otro elemento importante que son las cámaras, que son los elementos que ustedes nos están viendo. De hecho, la cámara es la que permite saber qué tanto nos desean ver. Si ustedes, seguramente aquí yo estaba en un planito un poquito más cerrado, acá
claro,
sentado,
sí, señor.
Y de repente ya pasé a una cosa un poco más grande. Inclusive ellos seguramente pueden llegar a focalizar, no sé.
Algo muy
mi sombrerito.
Ajá.
Ahí Manu lo coge.
Y por otro lado están nuestros grandes actores.
Claro.
Que están acá. Que a propósito se ganaron el Cannes.
Es que somos muy buenos
verdad,
con los castings.
No, sí, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad antes de lo que vamos a hacer para ofrecerle una sincera disculpa a todos los actores y actrices de nuestro país. Esto simplemente es con fines educativos. Pero realmente lo que hacen es muy difícil y se preparan años y años para hacerlo.
Vale, entonces tenemos a nuestros actores, nuestro escenario. Y aparece una cosa muy importante que tú dijiste, que es esta, la claqueta. Entonces, en la claqueta normalmente es para poder llegar a iniciar. Uno lo que hace es llamar luces, se prenden las luces, el sonido, que captura el sonido, se volvió el sonido, una cosa importantísima.
Sí,
que
sí.
Por demás, todo este escenario, en este momento, los que están acá presentes, salvo nosotros, están en silencio. Y si es el caso, de repente, después de capturarlo, colocan una música después o generan unos sonidos que normalmente le llaman foley, que son como los sonidos que no hacen parte del contexto, que a veces son difíciles de grabar.
Ahí estamos oyendo
estamos
algo.
Estamos escuchando nuestra cortinilla de fondo, que podría ser algo similar
a un sonido foley, exacto. Y para de contar. Y en ese momento, entonces, arrancarían a grabar. Simplemente dicen luces, sonido, cámara, y esta claqueta dice lo que se va a grabar en su momento. Y hacen clac.
Pues, profe, ¿qué dices? Y aprovechando que hiciste ese clac, explicamos qué tiene una claqueta, qué información debe tener una claqueta.
Vale, la claqueta tiene que tener el título de aquello que se está realizando, ¿sí? En este caso, Profe en tu casa. Hay un subtítulo, si se quiere, la escena que se va a grabar, en este caso es hablar sobre el cine. Después tenemos el nombre de la directora, que es un personaje sumamente importante en este caso, porque es aquella que nos dice qué debemos hacer en general todos.
Ay, acá tenemos una directora top, la mejor de todas.
Y es la voz de nuestra conciencia.
La mejor de todas.
Sí, Carolina Eras. La cámara, que está Manuel y Carlos. Por último, el dato de grabación. Y en algunos casos aparece si tenemos, si estamos en interiores o exteriores y el tipo de sonido que se tiene. E incluso en algunas son un poquito más complejas y traen también el número de el tiempo que se capturó en la cámara.
Wow, un datico, niños y niñas, tomen nota de estas cositas de la claqueta porque va a ser muy importante para nuestra misión de mañana. No les digo más, solamente tomen nota. Listo, profe, ya tenemos claro entonces qué es la claqueta. Ya nos dijiste luces, cámara y acción. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer?
Vale. Entonces, podríamos pensar que, pensemos que tienen, acá hay un universo y ustedes van a ser parte de este universo.
Listo.
Él es un extraterrestre.
Listo.
Que acaba de llegar a este mundo, a este universo, y ya. Vamos a hacer una cosa fundamental que a propósito tiene que ver con el cine como se hacía anteriormente, y es, vamos a hacerlo mudo, es decir, sin hablar. Okay. De ahí vamos a entender una cosa fundamental, y es que el cine implica otro tipo de artes, en este caso, pues la actuación, que no necesariamente está ligada a nuestra parte verbal.
Listo.
La llegada de un extraterrestre se llama nuestra película. Bueno,
profe,
podríamos llamarla...
Entonces te tenemos una tarea. Además de ser el director de esta película, vas a tener que ser el narrador para los niños de radio que nos están escuchando a través de Radio Nacional de Colombia. Entonces tienes la labor de ir describiendo lo que vamos a actuar.
Vale, perfecto.
¿Listo?
Entonces, de un país lejano llega un ser extraño, de gafas absolutamente grandes, gafas oscuras. Llega a la Tierra. Es nuestro E.T. colombiano. Una niña pirata lo ve desde su barco. Se sorprende. Nuestro monstruo se esconde. Y de repente le da un abrazo a la chica. No quiere darle abrazo. Se esconden ambos. Hay miedo. Y se va el monstruo a su planeta. Y eso sería todo. Y sale victoriosa nuestra gran pirata.
Ha salvado al mundo la profe Cami, muy bien. Felicitaciones. No Ahora, pudimos darnos abrazos.
Porque estamos en épocas de pandemia.
Profe, hablemos un poco ahora de las características narrativas. ¿Qué características de narración tiene el cine?
Porque además sabemos que no todo el tiempo el cine ha sido hablado, como por ejemplo lo que estábamos haciendo. Sí. Sabemos que hay unas narrativas que fueron en cine mudo. ¿Cómo es esto, profe?
Vale, el cine en general busca narrar con imágenes, ¿no? Entonces son pequeños cuadros, lo que pasa es que nosotros vemos como una sucesión, pero son pequeños cuadros y esa pequeña idea, que por demás se llama persistencia retiniana, la idea de que la imagen está moviéndose, que nosotros no estamos moviendo, implica ya una idea de contar, de narrar, ¿sí? La narración se puede hacer desde la parte gestual, como en este caso la actuación, pero también puede estar desde el punto de vista de la música. Por ejemplo, hay una película que seguramente ustedes han visto que se llama El Tiburón.
Sí, sí, no, sí, no. Es buenísima.
¿Sí?
Y la banda sonora es importantísima.
Exacto. Steven Spielberg, a propósito de la película que te gusta a ti, cuando estaba grabando esta película, tuvo un gran problema y es que su tiburón no resultaba tan convincente. Entonces, en la otra parte, ya cuando grabó la película y la montó, le pidió a un sujeto muy importantísimo que se llamaba Bernard Herrmann, que es un gran compositor de música, que hiciera la banda sonora. Cuando vio la película y escuchó la música, descubrió rápidamente que debería quitar el tiburón y solo mostrar su aleta. Entonces, en este caso, gracias a la música, se pudo llegar a narrar la historia. Lo mismo sucede un poco, por ejemplo, con las luces en las películas de terror. Ustedes han visto que las películas de terror la mayoría suceden en la oscuridad. Tiene que ver con una idea de que a los seres humanos nos da miedo la oscuridad y por eso tratan de hacerlo siempre de noche. Igual, normalmente también las hacen cuando tratan de ver a la víctima, la colocan siempre de espaldas. Porque la sensación del ser humano, de algo que está detrás, genera un poco de miedo.
Oh, qué trucazo. Porque eso es verdad, casi siempre sale de espaldas.
Es cierto. Y mira que son de pronto detalles que damos por hecho, pero que son muy importantes cuando hablamos de esas narrativas. Entonces, profe, si hablamos de narrativas, podemos ponerles esas magias a través de la luz, del sonido, de los efectos, pero también de esos, como diríamos, tiros de cámara.
De acuerdo.
Ok, bueno, seguimos aprendiendo de cine y espero que todos estén tomando atenta nota.
Yo quería también incluir algo, profe, que se me ocurre que debe ser muy difícil y es ahorita que hablamos también de las películas de superhéroes, grabarlas sin los efectos especiales tiene que ser algo muy curioso, ¿no?
Generalmente utilizan algo que se llama crop, que es colocar una pantalla ya sea verde o azul y sobre esa pantalla el personaje actúa y después en un computador tratan de subir todos los efectos.
Como este que estamos viendo en nuestra pantalla.
Sí, más o menos.
Que si quisiéramos podríamos crear, por ejemplo, que estas manos estuvieran en el espacio, en una galaxia, y ese fondo verde se convierte en una galaxia.
De acuerdo.
Es maravilloso. Además, también muy buenos los actores que se tienen que imaginar al Doctor Strange haciendo...
Siempre he querido tener la experiencia de todos los superhéroes cuando despegan y cuando aterrizan.
Como Iron Man.
Claro.
Claro que sí, es maravilloso. Pero nosotros también tenemos nuestros propios superhéroes que se presentan en el salón de Profe en tu Casa. Ellos dicen presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy Melba Gabriela Chatalero. Soy de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y tengo 8 años. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Mariana Giraldo, del grado 4-2 de la Institución Educativa Rural La Palma y digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Soy Juan Están Zapata, de Chinchiná, Caldas, Colegio Santa Teresita, grado 4-3.
Presente, profe, en tu casa. Soy Estela Andrea Andrade, de Pereira. Estudio en el Colegio
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Andrea Valentina Jaimes García y estoy en el Colegio Leonardo da Vinci de Manizales Caldas. Espero y presente, profe, en tu casa.
Gracias a todos, un fuerte abrazo que les llegue desde el norte de nuestro país hasta sur, desde el oriente hasta el occidente, porque todos ustedes hacen parte de esta familia y estamos muy pendientes de sus saludos a través de nuestra transmisión de Facebook Live, Sammy.
Bueno, mira, queremos saludar, por ejemplo, a Germán Grisales, está en compañía de Sara Grisales Mendieta de Chinchina Caldas. Ella es fiel televidente, la queremos mucho por eso y nos quiere saludar y darle las gracias a los profesores que vienen, profe, hoy a usted en nombre de todos los queridos profes que han venido por enseñar. No es tanto. También está Katherine Ortiz Vélez, que ella está en Guavitas, Guacarí, Valle del Cauca, y dice presente, profe, en tu casa. Elba Cantillo también se reporta con nosotros. Rosa González, Adita Cuellitar, Naidra Osorio y Andrei Moreno. Un abrazo para todos. Gracias por hacer parte de Profe en tu Casa.
En nuestra clase de ayer hablamos sobre las historias de origen y algo que es muy importante para nosotros es el origen de nuestro nombre. Por eso en la misión de ayer queríamos que ustedes nos contaran un poquito del origen de su nombre, quién los escogió y por qué. Entonces vamos a seguir revisando las misiones cumplidas. El turno es para Andrés. Él nos saluda desde Guacarí. Tiene 10 años, su hobby es montar bicicleta y su color favorito es el blanco.
Para él, la música preferida es la salsa y el vallenato porque tienen letras muy sentimentales y su película favorita es Parque Mágico porque les muestra que nuestra imaginación es maravillosa. Así que Andrés, bienvenido a Profe en tu Casa.
Mi papá me puso el nombre porque a él le gustaba mucho el nombre Andrés Felipe y cada vez que le presentaban a alguien, él decía que se llamaba Andrés Felipe. Andrés significa hombre de poder y Felipe significa amante de los caballos. Y acá hay algunas fotos de cuando yo era bebé.
Chao y gracias, profe, en tu casa.
Muchas gracias a ti. Qué interesante es saber de dónde viene o la idea de nuestros padres al ponernos el nombre. Y qué bueno que tú nos compartiste también parte del significado de tus nombres. Muchas gracias. Y si quieres participar tú en la misión cumplida, es muy sencillo. Solamente debes esperar hasta el final de la clase. Asignaremos la misión cumplida y mañana serás protagonista en la misión cumplida. Ahora llega un momento que sé que te gusta mucho y es el momento de nuestro primer juego. Y espero que participes activamente porque vamos a descubrir un personaje y a nuestro profe invitado también lo vamos a poner a descubrir el siguiente personaje, a ver si está muy difícil. Les voy a dar unas pistas. Tiene botas, un chaleco de vaca, una pistola y un sombrero. Y lo acompañan un caballito y muchos amigos. Profe, ¿tienes idea de quién puede ser el personaje?
No recuerdo el nombre.
Pero tienes idea. Bueno, la idea es que ustedes puedan participar con nosotros. Si saben quién es el personaje por descubrir, pueden arriesgarse y enviar su respuesta a través de una nota de voz al 311-859-2290.
Es uno de los personajes. Además, también tiene una canción muy icónica porque yo soy tu amigo fiel. Vamos a traer una sección que me encanta hoy en la pausa activa y es que todos los miércoles vamos a dedicar un espacio a nuestros profesores, nuestros maestros y maestras que son muy importantes y vamos a traer a alguien que es muy querida en su región. Ella está en San Vicente del Caguán, es Franci Melo y hoy es la protagonista en Profe en tu Casa.
Soy Franci Juliet Melo Ruales, docente de la Institución Educativa Rural Villa Carmona del municipio de San Vicente del Caguán.
Uno de los espacios que me gusta disfrutar es venir aquí al polideportivo para compartir con mi hija y mis amigos un momento de deporte.
Uno de los motivos que más me apasiona ser maestra es porque me permite conocer a cada uno de nuestros estudiantes, conocer sus culturas, sus tradiciones, sus raíces.
Bienvenidos a su noticiero El Despertar Cafetero. Los saludo Isabela Tellermota.
Por el tema de distanciamiento social, a toda la institución educativa rural Villa Carmona les tocó tomar la iniciativa de reinventar cómo le íbamos a llegar a nuestros estudiantes.
Y empezamos a ver que había un método que era la lechera. La lechera, quien se le pidió el favor, que si ellos nos podían trasladar los pósters que se les enviaban a los estudiantes. Unos pósters que fueron pensados y desarrollados a través de un proyecto articulado y que esto nos iba a permitir tener la manera de que los estudiantes trabajaran todas sus áreas.
Aquí tenemos nuestra platanera, como pueden ver. Y acá tenemos unas matas de yuca.
En el caso de Isabela Telles, ella nos crea un noticiero muy importante que es el Despertar Caqueteño. A través de ese Despertar Caqueteño, ella nos está contando y nos está narrando cada uno de los temas que estamos trabajando dentro de los pósters.
Cuéntanos una travesura de niño.
Era muy cansón en la escuela.
Chao, chicos y chicas de Profe en tu Casa. Gracias por elegirme como la profe de esta semana.
Un fuerte abrazo para la profe protagonista del día de hoy. Muchas gracias y esto que sirva como homenaje a todos nuestros maestros y a todas nuestras maestras de todo el país. Hoy es un buen día para que si hace mucho no ves a tu profesor o a tu profesora, le escribas un mensaje, le des las gracias porque también ellos han tenido muchos retos y han tenido que enfrentarse a muchas cosas y qué bonito que sepan que todos nosotros los queremos y les agradecemos un montón porque ellos ponen una piedra fundamental para que nuestro país sea cada día mejor. Nosotros vamos a continuar aquí en Profe en tu Casa y les voy a contar de algo muy divertido. Este es mi dato curioso del día y vamos a hablar de una película que probablemente les guste mucho. Vamos a hablar de Jurassic Park, porque no sé si ustedes sabían que los rugidos y sonidos que hacen los brachiosaurios en la película fueron una combinación de sonidos reales de ballenas y burros. A esto, como ya nos había contado el profe invitado, esto se le llama foley y es el arte de ponerle sonidos de las cosas que se ven en la pantalla. Por ejemplo, los rugidos de los dinosaurios o el clásico sonido de los sables de luz de la Guerra de las Galaxias es una mezcla de un sonido de un proyector viejo de cine y el ruido que produce un micrófono al acercarse a un parlante. Así que bueno, ahí vamos descubriendo un montón de cosas que se pueden hacer desde su casa. Vamos a escuchar de nuevo a las ballenas y los burros que se convierten en los brachiosaurios. A ver, escuchemos. ¿Qué tal eso, ah? Está maravilloso.
Impresionante. Y creo que esto es parte parte de la magia del séptimo arte, pero, profe, vámonos al punto cero. ¿Cómo nacen las películas? ¿Qué pasa antes de que podamos verlo proyectado en una sala de cine o a través de plataformas audiovisuales?
Vale. Lo primero y más importante de una película es que esté la idea de la película. Normalmente a esto se le conoce como storyline. A partir del storyline se genera un guión. Luego del guión se hace otro paso importante, que es hacer un guión técnico, donde se define qué tipo de planos, esto que están viendo acá, qué tipo de planos desean. Después vienen muchos equipos, el equipo de arte, el equipo de fotografía, el equipo de luces, y generan una propuesta de cada uno de esos equipos. Se graba, después de grabado pasa a un lugar muy importante, que es la edición, que antes se le conocía con el nombre de montaje, porque en efecto se cogían los cuadros, se cortaban y se montaban, ¿sí? Ahora se edita en programas de edición y en computadoras generalmente. Después de eso ya está la película y normalmente, pues dependiendo con quién te hagas, puedes llegar a pasarla por un distribuidor. Sí, todo va a depender. Va por un distribuidor que seguramente puedes llegar a mandarla por una sala de cine, ¿sí? O de repente le apuntas más a los festivales.
Bueno, mira, hay estrategias, profe, y hay una cosa que a mí particularmente me llama la atención, y es a veces uno ve una película y le dan ganas de llorar o se emociona bastante. ¿Por qué nos sentimos tan inmersos en las historias? ¿Por qué nos metemos tanto en las películas?
Bueno, hay dos, hay una razón primordial, y es que el cine está pensado, o la, incluso la televisión, están pensados siempre en cómo vemos los seres humanos. Es decir, por ejemplo, el cine está grabado generalmente a 24 cuadros por segundo, ¿no? Si lo pasáramos a un cuadro por segundo, posiblemente esa percepción no sería la percepción normal que tenemos. Eso es una cosa importante. La otra tiene que ver con que el cine normalmente trabaja con la identificación, con aquellas cosas que nos identifican con personas, ¿sí? Como seres humanos. Inclusive cuando son dibujos animados, también hay un proceso de identificación. Por ejemplo, Buscando a Nemo, era un pescadito, finalmente era un niño, y generalmente los niños nos producen cierta necesidad de protección. Entonces, claro, eso nos genera un tipo de identificación también.
Profe, ¿cuáles son esos géneros cinematográficos? Porque al inicio de la clase muchos de los niños nos hablaban que les gustaba la ciencia ficción, la acción, la comedia. Hablemos de los géneros y cómo cada género tiene una narrativa diferente.
Vale, entonces, los géneros son formas de clasificación, como cualquier otro tipo de clasificación, que permite entender cuáles son las características comunes a un tipo de película y que les permiten diferenciarse de otro tipo de películas, ¿sí? Generalmente no está marcado solamente por la narrativa, sino incluso también está marcado por el tipo de público al que va dirigido, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Por otro lado, encontramos géneros como la comedia, en donde se marca sobre todo por las emociones que nos producen, es decir, la risa. Generalmente tiene que ver con historias felices, finales felices y con una suerte de algo muy importante que es el gag, que es una acción que produce risa, ¿sí? Generalmente repetitiva, ¿sí? Sí. Está el drama, que es generalmente aquello que es melancólico, que nos da tristeza, donde hay unos conflictos muy fuertes. Está la ciencia ficción, donde nos invitan a explorar nuevos mundos, mundos extraños. En la ciencia ficción, por ejemplo, siempre es necesario traer un buen trabajo escenográfico. Por eso es que tal vez este lugar nos permitiría llegar a trabajar algo de ciencia ficción. Están las películas de terror que nos producen espanto, miedo. Están las películas de aventura. Está el western, que es un tipo de género muy norteamericano que tiene que ver con los vaqueros, a propósito de la película del personaje. Está por ahí derecho, también podemos tener como, de acuerdo con la manera de hacer, podemos hablar de la animación también como género, el documental también de repente se podría hablar como género. Hay uno muy bonito que me encanta, que es el musical, porque este combina en gran parte todas las artes y es bien interesante, ¿no?
Maravilloso.
Hace poco hubo uno muy popular que de hecho muchos niños conocieron los musicales gracias a La La Land, ¿no? Y que, sí. Y que logró mucho éxito. A mí me gustó. ¿A usted qué tal, profe?
Sí, me encantó.
Profe, nosotros tenemos una misión siempre al finalizar las clases. Le compartimos a los niños algo que queremos que hagan en su casa y en esta ocasión, sobre todo, queremos recomendarles que se diviertan mucho, porque realmente el cine es un espacio para divertirse bastante.
Sí, Sammy, sin duda alguna. Y en nuestra clase de ayer hablamos de historias de origen y ustedes nos estaban contando ese origen de sus nombres. quién les puso el nombre y por qué, si conocen el significado. Vamos a revisar una misión cumplida más que ustedes nos envía, y es nuestra querida Iyushi, que nos saluda desde Cartagena. Ella tiene 16 años, su hobby es jugar videojuegos y su color favorito es el negro.
A ella le encanta hacer parte de Profe en tu Casa, y a nosotros nos encanta que ella sea una de las más juiciosas de este salón de clase. Su materia favorita son las matemáticas, no tiene un planeta específico porque entre más conoce el universo, más quiere explorarlo, y sus profesores favoritos o sus profesoras favoritas se llaman América y Janet. Aquí está Iyushi presente en Profe en tu Casa.
Hola, mi nombre es Iyushi y mi nombre fue creado por mi mamá. Ella se lo inventó. Ella cogió dos nombres chinos, los unió y los creó, y creó mi nombre. Y le dio el significado de luchadora valiente guerrera. Esta es una foto de cuando yo tenía 2 años y soy esta que está aquí. Gracias.
Gracias a ti, Yushi, porque tu nombre no es que sea muy conocido, muy popular, y qué bueno que nos puedas compartir el origen de ese nombre tan importante y tan especial para Profe en tu Casa. Todos pueden participar en esta familia, así como en este momento lo hace Juan Jacobo, que es nuestro protagonista desde Pereira en La Ventana de Palabras.
Ventana de Palabras.
Juan Jacobo, de primero A, y vivo en la ciudad de Pereira, y les voy a contar sobre los libros de Pilar Lozano. Bueno, empecemos. Este se llama Historias de un País Invisible y trata de los pueblos que han sido azotados por el conflicto armado. Este se llama Así vivo yo, Colombia contada por los niños, y trata de que Pilar Lozano, escritora de todos los libros, entrevista a muchos niños. Los niños de San Andrés y Providencia, los niños del Valle, los niños de los Montes, y los niños de llano. Bueno, seguimos con el otro. El otro se llama Viajes e Historias de la Abuela, y trata de una abuelita que le cuenta a los niños, a sus nietos, que tiene muchas historias y dan un viaje alrededor de Colombia y hacen muchos viajes. Si ustedes quieren aprender de historias de nuestro país, tienen que leerse en ese libro. ¡Adiós!
Muchas gracias, Juan Jacobo. Voy a seguir todas tus recomendaciones. De verdad es maravilloso tenerte con nosotros. Y ahora vamos a abrir otro tema muy especial. Yo sé que Cami va a tener mucho que contarnos en esto. Y es, Cami, ¿qué películas te gusta compartir con tu familia?
Normalmente, Sammy, compartimos mucho películas con mi mamá. Sobre todo, pues a mí me gustan mucho las películas animadas. A ella no, pero ella las ve por mí. A ella le gustan mucho las películas de reflexión, de romance, de pronto situaciones como lindas, de vida. Eso le encanta a ella. Me encanta también ver documentales y es algo de lo que suelo compartir con mi familia y sin duda alguna la de los superhéroes.
Sí, los superhéroes se han vuelto un tema muy recurrente porque además entretienen desde el más chiquito hasta el más grande. Y la verdad, además ha habido un boom de estas historias y digamos, una de ellas, uno de sus hilos son como 20 películas. Entonces ahí hay un gran camino para compartir en familia. Pero queremos saber para ti, ¿cuáles son esas películas que compartes con tu familia? Así que aquí está tu voz.
¿Qué películas compartes en familia?
Las películas que comparto en familia son películas infantiles como Lassie, Hachi, La Llamada de lo Salvaje y Tornillo Banto. Muchas gracias.
Las películas que comparto en familia son las de muñequitos, de drama, de acción y de historias de amor. Muchas gracias, chao.
¿Qué películas nos gusta ver en familia? Nos gusta ver películas de acción animadas. ¡Chao, pronto, casa!
La película que yo comparto con mi familia son las comedias porque nos hace reír y divertir. ¡Chao!
Yo comparto La Cenicienta, La Mujer Maravilla y muchas más películas. Gracias.
Qué bonito es compartir con la familia y qué chévere saber todo. Y además hay cosas en común. Es decir, que algún día podríamos hacer una proyección virtual de una película de Profe en tu Casa. Nos conectamos todos a través de internet desde nuestra casa. Esta puede ser una idea para celebrar el próximo 31 de octubre, que ya saben que estamos esperando sus recomendaciones porque hay que quedarnos en casa, chicos. Este Halloween lo vamos a celebrar cuidándonos, pero no significa que no vayamos a estar juntos o que no nos vayamos a divertir. Todavía pueden enviar sus historias y nosotros ya estamos preparando algunas sorpresas. Profe, vamos a seguir hablando de este tema tan importante y yo sé que hay algo que es fundamental y es el guión. Quisiera que tú nos pudieras explicar cómo se estructura un guión, cómo nace, cómo se hace y qué diferencias hay entre un guión para una película, para el cine y para, digamos, para una obra de teatro.
Vale, entonces, el guión cinematográfico se estructura básicamente por un encabezado en donde se colocan las condiciones técnicas de la escena. Entonces, interior, el lugar, por ejemplo, no sé, espacio, y el tipo, si ocurre de día o de noche. Después de eso va una descripción que generalmente tiene que ver con lo que van a hacer los personajes y aquello que se va a grabar, ¿sí? Y por último, bueno, si ustedes quieren incluirlo, obviamente, vienen los diálogos. La diferencia entre el guión de teatro y el guión de cine básicamente es que el guión de teatro está pensado para un escenario en donde no va a haber un intermediario, que en este caso es la cámara.
Ah, ok. ¿Es la única diferencia?
Bueno, hay otras diferencias en términos pequeños y es que, por ejemplo, el nombre, no hay nunca una acotación, no hay descripciones de las acciones. Generalmente los actores van a tener que crear las acciones. En el cine los actores un poco están más dirigidos hacia lo que quiere mostrar la cámara y en ese sentido el director tiene una voz bastante profunda para decir más o menos qué tienen que llegar a hacer. Y por otro lado, normalmente uno en el guión del teatro encuentra el nombre del personaje, Pepinito, dos puntos, mientras que en el guión de cine encuentra en la parte centrada, en mayúscula siempre, el nombre del personaje Pepinito y abajo lo que dice Pepinito, en minúscula.
Ah, esas son las diferencias, pero profe, ya hablando propiamente de las películas, ¿cuál es la diferencia de una película que podemos ver proyectada en una sala de cine a una película que podemos ver en el televisor de nuestra casa o en un computador o incluso en un celular?
La gran diferencia tiene que ver con la pantalla, ¿no? En un cine la pantalla es mucho más grande, hay un sistema de audio también que nos permite tener una mejor recepción, que nos envuelve, realmente nos envuelve. Y por otro lado, compartimos con otras personas y también tenemos que ver la película en su totalidad. Generalmente en nuestra casa podemos tomar la decisión de decir, no quiero ver más esto.
Pausa.
O quiero verlo después. ¿Sí?
Sí.
Esa es una gran ventaja que tiene el cine, digamos que en el cual se realiza desde plataformas, ¿no? El cual se ve desde plataformas. Pero a mi modo de ver, en estos tiempos, la industria cinematográfica tuvo que cambiar un poquito y el cine se volcó hacia las pantallas y otro tipo de pantallas.
Es verdad, aunque yo pienso que, digamos, sé que por todo el tema y la coyuntura actual es algo que ha cambiado mucho, pero el ir al cine es toda una experiencia. Uno va con la familia, va con la novia, va con los amigos, comprar la comida, ver los cortos. A mí todo eso, para mí todas esas cosas son importantes, los cortos, todo hace parte de la experiencia. Seguro, pero por ahora igual podemos disfrutarla de muchas maneras y como llega. Pero también sé que a nuestros niños les surge muchas veces la idea de hacer ellos sus propias películas. Y como en estos momentos lo mejor es estar en casa, profe, ¿podemos hacer películas desde nuestra casa?
Por supuesto que sí. Hay formas desde la más simple, que por ejemplo podría ser un cuadernito como este, un cuaderno. Uno coloca un puntico y empieza a correr ese puntico por cada hoja. Después le hace esto, que es pone a correr las hojas y se va a ver una pequeña película. Esa podría ser una idea muy simple. La otra forma es a través de un celular que uno pues genera su escenografía, un poco lo que hicimos ahorita, y hace su guión y pone a su papá, a su mamá a actuar de repente y él hace el director, o al revés, los papás o la mamá son los directores y el camarógrafo y él empieza a grabar. Y ya, todos podemos hacer una película. De hecho, ahorita hay hasta festivales de
películas creados con celular.
Exacto.
Claro, eso es maravilloso. Profe, y tengo una pregunta más y es, ¿cómo es cuando el director es el mismo protagonista? ¿El mismo dice acción y esto? ¿Cómo funciona?
O el productor, que es lo que hemos visto en muchas películas, que el protagonista también es el productor.
O cuando es como Mel Gibson, que es productor, director y protagonista.
Pues generalmente tienen muchas personas. Una producción cinematográfica a veces implica muchas personas, ¿sí? encima. Y generalmente tiene alguien que les acompaña para hacer eso. Normalmente aparece un asistente de dirección, que es realmente el que está más presente en la escena. Entonces el director, siento yo que tiene absolutamente todo claro, y en la medida que lo tiene todo claro puede llegar a realizarlo. Un ejemplo de eso también puede ser Charlie Chaplin. Era director, actor, músico, hacía de todo.
Maestro, sin duda. Profe, ya empezamos a recibir las preguntas de nuestros niños y el turno es para Salomé. Salomé, bienvenida, profe, en tu casa.
Hola, soy Salomé Londoño de Chinchinacalas y mi pregunta para el profe invitado es: ¿las historias de nuestra vida se pueden llevar al cine? Chao.
Chao, Salomé.
Por supuesto que sí, que las historias de nuestra vida se pueden llevar al cine. Se pueden llevar de dos formas, o recreándolas a través de una historia de ficción, o se pueden llevar incluso a través de un documental de nuestra vida, es decir, narrar qué nos está pasando. Uno podría hacer, a propósito, otra cosa de trabajar en la casa, uno podría hacer un documental de la vida de donde uno vive, ¿sí? Del entorno, de sus padres. ¿Cómo ha sido la vida de sus padres?
Incluso o del pueblo.
Exacto.
O podría centrarse en solo una época. Mi vida durante la pandemia, por ejemplo.
Tal cual. De hecho, en Italia están haciendo un documental sobre eso.
Hay una cosa muy entretenida que se llama One a Day in the World, creo. Y es una, le piden a mucha gente de diferentes partes del mundo que mande un video a esa hora que está haciendo. Y pues digamos lo que aquí pueden ser las 10 de la mañana, en España son más o menos las 4 o 5 de la tarde, y en un minuto qué pasaba en el mundo en diferentes lugares. Y lo han hecho con temáticas, el fútbol, el teatro, entonces gente que fue a teatro a esas horas, gente que vio el inicio de la Premier League al mismo momento desde todos los lugares, termina siendo una producción maravillosa. Estas ideas también son fáciles de hacer y son muy divertidas. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Alejandro Castaño.
Buenos días, profe, en tu caso mi nombre es Alejandro Castaña Quiroga, soy de la ciudad de Cartago y tengo una pregunta para el profesor invitado. ¿Cómo esa emoción? Por ejemplo, estoy viendo una película de terror y entonces me asustan y yo me asusto, pero no estoy ahí. ¿Cómo es que hacen eso? Muchas gracias.
Bueno, son varias cosas. La primera es que generalmente esas películas, como decía antes, ocurren siempre de noche, ¿sí? ¿Por qué ocurren de noche? Porque a nosotros la noche nos produce, pues, miedo. La oscuridad nos produce miedo. Lo otro importantísimo es que nunca nos van a mostrar generalmente al principio no nos muestran quién es el malo, ¿sí? Y eso nos genera un poco de suspenso. Lo otro que hacen también es colocar mucho sonido ambiente en las partes que son más tensas, ¿sí? Sí. Cuando hay esa tensión, suena el ambiente. Y de repente, al final, nos colocan, o al principio nos colocan un poco de música también, generalmente que la música que se coloca son como violines, música de orquesta, sí, para generar esa tensión.
Chan, 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 sí, chan, 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 chan. Pero es muy interesante este ejercicio porque una película de terror, sin escuchar la banda sonora, creo que pierde muchísimo ese efecto del que nos estaba preguntando Alejandro. Vamos a seguir revisando sus preguntas y el turno ahora es para Francesca. Bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Francesca Cervantes, estoy en San Andrés Isla y tengo una pregunta para el profesor invitado. ¿Existen películas para niños con problemas auditivos?
Profe.
Sí, creo que las películas de cine mudo, todas ellas pueden ser películas para niños. Muchas películas incluso vienen con subtítulos que permiten llegar a verlos. Entonces, sí, hay muchas películas. De hecho, hay películas incluso para niños invidentes, en donde, o bueno, personas invidentes, en donde a las personas les van narrando aquello que va sucediendo en la escena.
Además que, por ejemplo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, ha emprendido algunas acciones y una de ellas es Cine para Todos, que es justamente cine hecho para todas esas personas que pueden tener algún tipo de discapacidad para que ellos también puedan disfrutar del séptimo arte.
Bueno, también queremos felicitar y celebrar que hoy es el Día Mundial de la Animación y la animación nos ha regalado momentos y recuerdos maravillosos a todos nosotros, así que a todas las personas que dedican su tiempo, ya sea que hayan estudiado profesionalmente, lo hayan aprendido en su casa y luego lo hayan llevado a escenarios maravillosos, desde aquí un abrazo muy, muy, muy fuerte y feliz Día del Animador. Vamos a... De la animación, ¿será, no? Porque animador yo. Vamos a recibir ahora un mensaje de texto que nos llega y este lo envía Jacobo, lo vamos a leer tal cual, la profe Cami ya lo tiene.
Dice, mi nombre es Jacobo Vázquez Ospina, una pregunta para el profesor invitado. ¿Cómo se hace un buen cineasta?
Wow, es bien difícil. Pero bueno, yo creo que un buen cineasta es aquel que ve muchas películas, ¿sí? Aquel que es capaz también de mirar mucho la realidad, ponerle ojo a la realidad. Y aquel que de repente es capaz también de narrar historias. Creo que lo más importante en el cine es la capacidad de contar una historia, ¿sí? Yo creo que en general nosotros, cualquier persona puede llegar a ser un gran cineasta. Simplemente es trabajar un poquito, estudiar un poquito también, conocer un par de detalles sobre el cine, que son aspectos técnicos, y se puede llegar a realizar.
Profe, yo tengo una duda ya sobre la proyección de las películas a propósito de esa diferencia de las pantallas cuando lo vemos. Cuando vamos a las salas de cine, ¿todavía se proyectan en esas, no sé, equipos grandes que proyectan desde atrás la película y que muchas veces veíamos que son como unas cintas que van rodando y rodando? ¿Cómo es esa proyección ya en el cine? O me imagino que muchos han sido los métodos que han cambiado y que ahora son muchísimo más tecnológicos.
De acuerdo, antes se proyectaba a través de un proyector, siendo un tanto redundante, el cual tenía una lamparita que iluminaba una cinta que era en un tipo de material que se conocía como celuloide. Esto se proyectaba y la película se iluminaba, iba a parar a una persiana, a una pantalla blanca grandísima. Ahora lo que se acostumbra es un disco duro, se coloca en un computador y lo colocan a proyectar con un video beam. Todas las proyecciones en la actualidad, sobre todo aquellas que son de multiplex, por ejemplo, nosotros estamos viendo proyecciones con un video beam.
Es impresionante, de verdad, es increíble, porque pues yo soy de los, yo voy a confesar esto, lo hice alguna vez, pero sin mucha gente a mi alrededor, me paré a ir a tocar la pared a ver si había algo maravilloso en ese lugar donde se, pues donde realmente uno ve, pero es una pared blanca básicamente. Sí. Bueno, vamos a ver quién nos pregunta. Gabriela, que ya está con nosotros. Gaby, bienvenida.
Profe en tu casa, soy Gabriela Vallejo Ballesteros y mi pregunta para el profe invitado es, ¿por qué la mayoría de las películas se hacen en pantalla verde? Gracias, chao.
¿En pantalla verde?
Me imagino la pared verde.
Ya, bueno, no, la mayoría de películas, tal vez aquellas que requieren efectos especiales, que no se pueden hacer como estamos nosotros acá, que podríamos trabajar pues tranquilamente. Aquellas donde de repente, no sé, Samuel tiene que lanzarse y volar, ¿sí? Pues en esas lo que se hace es trabajar sobre una pantalla verde para poder llegar a crear todo el ambiente que está detrás. Pero no, muchas películas también se hacen sin necesidad de pantalla verde. Esto de acá lo estamos haciendo sin pantalla verde.
Yo creo que puedo ilustrar el ejemplo. No sé si hay alguno de los dos me puede coger la pantalla de mi celular, Manu. Ahí. Ah, bueno, ahí está un ejemplo. Pero realmente ahí solo tenía una pantalla verde de fondo. Fui al espacio en un momento y volví.
Algo que me explicaban a mí en la universidad ya hace algún par de años es que la razón por la cual es una pantalla verde, pues como lo decía Gabriela, es una pared verde, es porque es el color menos frecuente en el cuerpo humano. ¿Qué tan cierto es eso? Que claro, como no es muy frecuente en el cuerpo humano, es más fácil que pues podamos poner algún fondo, como por ejemplo ahorita el profe Sammy que se fue a París y volvió.
Sí, yo creo que es absolutamente cierto. O sea, es un color que no lo usamos tanto por demás y que no hace parte de nuestra corporidad.
De nuestra piel.
Sí, exacto. Entonces va en ese color.
Sí, porque a veces le pasa a uno cuando lo hacen con azul a veces y de pronto no se le ve a uno el jean queda transparente. Entonces eso se vuelve...
Como si no tuvieras piernas.
Si no tuvieras piernas, exacto. Entonces creo que el verde es más sencillo.
Sí.
Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No,
que de verdad,
ustedes,
qué hermosa clase.
A ustedes por haberme invitado, a todos los niños por haberme escuchado y por haberme visto.
Muchas gracias a ti, profe. Y como aquí nos encanta saber quién nos dice presente, profe, en tu casa, pues vamos a revisar quién nos dice a esta hora presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Yacira Osorio. Soy docente del grado tercero en la institución educativa Líbano del municipio de San Alberto. Y yo también digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Carlos Sofía Hernández Aguirre, en el Bahuila de grado quinto.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Altair Grande Aguirre, en el Bahuila de grado cuarto.
Chao, gracias.
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Adrián Torres, soy venezolano y me mudé para Medellín, Antioquia. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa soy Francia Espina Giraldo, estudié en la ciudad de Antonia Santos en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Tengo 5 años, soy María José, vivo en Paipa, Boyacá, y digo presente, profe, en tu casa. Estoy feliz de estar, de participar en el programa. ¡Chao!
¡Y acción! ¡Chao a todos ustedes! Y nosotros somos muy felices de que participen en Profe en tu Casa. Esa es nuestra mayor alegría. Y Sammy, yo sé que están muy activos en redes sociales mandando muchos saludos hoy.
Es verdad, un abrazo muy fuerte también a todos nuestros hermanos venezolanos que realmente los sentimos como nuestros hermanitos y nos alegra que también hagan parte de esta familia de Profe en tu Casa. Quiero enviar un saludo muy especial que nos llega con el numeral Aprender en Casa. Nos lo envía Jordi, él nos está viendo en Barcelona. Y es que hoy es un día especial porque hoy cumple 125 años, el Real Club Deportivo Español, que es su equipo, que dice que es como una película ser hincha del Español. Un abrazo. Gracias, Jordi, por estar ahí conectado. Nos siguen llegando muchos mensajes. Está por ejemplo, Ana Leighton, que dice que está presente en Profe en tu Casa. Juliet Suárez Ríos, Rosa Martínez, Laura Quijano, Janet Chávez, Sepol Basile, que también está con nosotros, Andrés Betancourt y Luis Mario Torres. Además, Andrei Moreno, muchas gracias. Andrei dice que le encantan las películas de comedia y Luis Mario dice que él comparte con su familia películas de cine y de terror. Por su parte, Ángeles Betancourt dice que con su familia les encanta compartir las películas de la Biblia.
¡Ah, qué lindo! También
ese es un plan recurrente.
Un muy buen plan. Vamos a revisar cómo les fue adivinando ese personaje de nuestro primer juego. Les voy a recordar las pistas. Tiene botas, un chaleco de vaca, una pistola y un sombrero. Y lo acompañan un caballito y muchos amigos. Sammy, ¿ya sabes quién puede ser nuestro personaje?
Sé que es un amigo fiel, como son los niños y las niñas que me van a ayudar a resolver este misterio. Así que vamos a recibir a Ana María.
El gato con botas.
El gato con botas, nos dices tú. Muchas gracias, Saray, bienvenida.
Hola, me llamo Saray y yo creo que la respuesta para el juego es Jessie, la de Toy Story.
Muchas gracias, Jessie. ¿Pero Jessie tiene un chaleco de vaca? Bueno, vamos a ver qué dice Axel.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Axel. Y la respuesta de la primera pregunta es Woody.
Muy bien. Y Mariana, ¿qué nos dices? Bienvenida, Mariana.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Mariana Alzate. Me reporto desde Ronzo Valle y aprovecho de una vez para decir que la respuesta a la primera trivia es vaquero.
Es un vaquero.
Es un vaquero, es verdad. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, hay dos posibles respuestas.
Pues, ¿te parece si vemos la primera alternativa, la respuesta correcta, y ya nos cuentas la otra? Bueno, muy bien. La respuesta es Woody, de Toy Story. Esa es la respuesta correcta. Pero, ¿sabes? Al inicio, cuando yo empecé a leerla y cuando vi que tenía botas, pensé también en el gato con botas. Pero ya con la descripción dije, tiene más pinta de vaquero.
No, pero ¿sabes qué? También puede ser Jessie.
Jessie
es la amiga de Woody y también tiene su chaleco, sus botas y anda con el caballo.
Y acompaña a un caballo y tiene muchos amigos.
Cualquiera de las dos hubiera... Vale.
Me parece muy bien, Sammy. Nosotros ya al inicio de la clase les habíamos dado una pistica de cuál va a ser nuestra misión. Así que vamos a revisarla porque en efecto queremos que ustedes pues hagan su propia claqueta.
Bueno, mira qué bonito. Yo también voy... También sería muy chévere que nosotros la construyamos porque además queda como un adorno muy lindo para la casa. Durante todo el capítulo les hemos mostrado este elemento tan importante para el cine y queremos que ustedes construyan la suya. Ya saben que debe llevar el nombre del programa, digamos un subtítulo que puede ser el capítulo o la escena que están grabando, el director, quién estará en la cámara y la fecha. Y bueno, ahí abajo dice si es en interior o en exterior, si tiene filtros, bueno, lo que ustedes le quieran poner. Y también pueden desplegar su creatividad. Si quieren ponerle colores, si quieren ponerle caritas felices, si quieren ponerle animalitos, lo que ustedes quieran, queremos ver las claquetas más hermosas del mundo.
Sin duda. Entonces, ya lo sabes, todos luces, manos a la obra y acción con sus claquetas. Y nos vemos mañana con una clase que va a estar imperdible porque vamos a hablar de la linda Cartagena de Indias y tenemos dos preguntas para ti. La primera es, ¿qué es lo más bonito de Cartagena? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el símbolo de la ciudad de Cartagena?
Bueno, ya saben que esperamos que respondan una o las dos preguntas a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-850-290. Se nos fue el tiempo, pero los queremos muchísimo y ya saben que los seguiremos acompañando a través de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica y rtbcplay.com. Ustedes se quedan en este territorio mágico. ¡Chao!
¡Chao!
En tu casa.